Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía esta mañana de Rafa Ribot, Manuel Marín y Iñaki Gil, y en los próximos minutos de Enrique Ruiz Escudero, que es consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Consejero, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué información ha enviado la Comunidad de Madrid a la Fiscalía sobre el contrato con la empresa que encargó las mascarillas al hermano de la presidenta? ¿Cuál es la información que ha enviado la Comunidad de Madrid?
Bien, la Comunidad de Madrid ayer por la mañana envió todo el expediente en referencia a la contratación que hizo la empresa Privien Sport. El día 1 de abril fue cuando se formalizó el contrato, pues todo lo que incluye el proceso, ¿no? Recepción de la oferta, cómo pasó a través de la Subdirección de Gestión Económico-Financiera, también cómo se valoró por parte del secretario general del Servicio Madrileño de Salud, como aprobó la viceconsejera, y luego, después de pasar también el filtro de la intervención, ya lo elevé días más tarde yo en dación de cuenta a Consejo de Gobierno. Toda esa documentación es lo que se ha enviado a la Fiscalía.
Dígame, ¿por qué entonces la presidenta de Madrid, siguiendo el recorrido que usted ya ha hecho, dice que no se tomó esa decisión en el Consejo de Gobierno presidida por ella? ¿A qué se refiere con esto?
Claro, porque no es una decisión del Consejo de Gobierno. O sea, los consejeros de la Comunidad de Madrid con la presidenta no aprueban la tramitación de ese expediente. O sea, todo ese proceso se realiza en el Servicio Madrileño de Salud y yo, como consejero de Sanidad, digamos, le cuento al Consejo de Gobierno, hemos celebrado este contrato, hemos hecho esta compra de mascarillas por este importe y todo está correcto para poder ponerlo en marcha.
Y usted, como consejero, ¿cuándo conoce que el hermano de la presidenta ha trabajado para la empresa adjudicataria de la compra de mascarillas? ¿Usted cuándo se entera de esto?
Yo me enteré cuando salió la noticia, no recuerdo qué medio fue el que lo publicó. Yo ahí fue cuando hablaba en esa primera noticia que salió, que se había trabajado con esa empresa, hablaba que si era una empresa que tenía, creo que su sede social en Sotillo de Ladrada, y luego ya fue más adelante, hace pues unas semanas, cuando ya me enteré de esa relación.
Es decir, usted se entera meses después y por la prensa.
Sí.
¿Se incluye en la documentación que han enviado a la Fiscalía la factura de la que hablaba el comunicado de la presidenta del viernes, los 55.850 € cobrado por las gestiones realizadas por su hermano como agente comercial?
No, porque nosotros la relación que tenemos es con la empresa, con Privit Sport. Nosotros ya, luego la relación que tenga la empresa, que utilice proveedores en ese proceso, nosotros no podemos y no tenemos acceso a ese tipo de información. Nosotros lo que hacemos cuando recibimos la oferta de Privit, lo que valoramos es que la cuantía, el precio, que sea un precio que esté ajustado a cómo se comportaba el mercado. Entonces hay que recordar que, bueno, tras el fracaso de la compra centralizada del gobierno, el mercado era muy volátil en el precio de las mascarillas, y entonces nosotros primero que esté ajustado a precio, que se reciban en un tiempo que considerábamos necesario para poder repartir esas mascarillas, y luego, bueno, que toda la tramitación fuese la correcta. Entonces estudiamos esa oferta y nosotros ahí, insisto, la relación era directamente con Privit Sport y no teníamos más relación con nada. Lo otro, insisto, que es una relación que mantienen entre una empresa y un privado, y nosotros a ese tipo de información no tenemos acceso.
Es decir, que ustedes no saben cómo luego distribuye esa empresa el 1,5 millones de euros para hacerse con las mascarillas.
No, nosotros directamente, o sea, lo que insisto, nosotros oferta, estudiamos todo, ¿no? Precio, calidad, tiempo, que se reciba todo correctamente, y luego ya nosotros esa cantidad, que creo que era un millón y medio, poco más de 1,5 millones, eso ya la empresa se encarga, es una facturación que hace la empresa, y ya el resto que haga, nosotros no, eso no tenemos ningún tipo de acceso.
El presidente del gobierno de España ha dicho que espera que se aclare esta compra de mascarillas. ¿Madrid compró de manera distinta en esas primeras semanas de la primera ola, estamos hablando de marzo, abril del 20, al resto de administraciones públicas o del Ministerio de Sanidad? Madrid, como el resto de administraciones, ha publicado todos los contratos. ¿Madrid hace cosas distintas al resto de las administraciones?
Bueno, Madrid hizo comprar mascarillas, algo que no hizo el gobierno, que ese es el gran fiasco de todo esto, porque hay que recordar que el gobierno, el ministro ya en el Consejo Interterritorial, no nos dejó comprar al resto de comunidades autónomas porque dijo que iba a hacer una compra centralizada a través del Ingesa, que fue un fiasco auténtico, que fue el gran drama de todo esto, ¿no? Entonces, 15 días después, cuando ya nos permitió empezar a comprar, claro, nosotros nos lanzamos a comprar las mascarillas donde fuese. Entonces nosotros utilizábamos todas las vías posibles, estudiábamos todas las ofertas que se recibían y bueno, siempre estando, insisto, en precio, en tiempo, con la calidad necesaria y nosotros ahí pues lógicamente estudiábamos todo lo que venía como el resto de comunidades autónomas. Es que esto era un auténtico, no hay que descontextualizar la compra, ¿no? Si hubiésemos sido una compra arreglada por concurso, pues hubiésemos tardado 4 o 5 meses en poder recibir las mascarillas y esto era una necesidad vital. O sea, nosotros nos jugábamos la vida de los profesionales sanitarios y también de los madrileños. Y entonces actuábamos pues de esa manera, comprando con toda la inmediatez necesaria y sobre todo cambiando toda la manera de tramitar. Para eso se utilizaba la emergencia para poder comprar esas mascarillas y por lo tanto nosotros compramos como el resto y como no hizo el gobierno de España.
Dígame, ¿qué hay en los otros cuatro contratos de los que habla el PSOE, que dice que va a llegar a la fiscalía, de empresas que tienen relación con el agente comercial de Díaz Ayuso? ¿Qué hay en esos cuatro contratos? ¿A usted le consta? ¿Sabe algo?
La verdad es que no sé a qué cuatro contratos se refiere el Partido Socialista, pero bueno, en cualquier caso, yo le digo que hemos actuado con absoluta transparencia. Los contratos están todos colgados en el portal de contratación y ahí hace la referencia a las empresas, a las cantidades, a todo, absolutamente a todo. Por lo tanto, nosotros, en ese sentido, tengo que decirle que toda la tramitación que se ha hecho con esos contratos, siempre, insisto, hemos sido muy pulcros en la manera de hacer esa tramitación porque sabíamos que la situación, y además fruto de esa emergencia, había que ser especialmente rigurosos. Es verdad que la emergencia, fruto de la necesidad de un bien tan escaso como eran las mascarillas en ese momento, bueno, pues se utilizaban todas las vías posibles, pero nosotros hemos sido muy rigurosos y muy transparentes en toda nuestra actuación durante todos estos meses.
Por cierto, que hablaba usted de los plazos, que hubiera tardado 4 meses si no se hubieran eliminado los procedimientos habituales. ¿Llegaron a tiempo las mascarillas? ¿Se cumplió el contrato?
Sí, las mascarillas llegaron en tiempo, no recuerdo exactamente la fecha, pero vamos, desde que nosotros formalizamos llegaron en tiempo, además en un momento que era especialmente crítico, porque insisto que nosotros activamos todas las vías posibles o sea, ya que los proveedores tradicionales, pues lógicamente no llegaban a esa demanda que tenía la Comunidad de Madrid, pues lógicamente abrimos todas las vías posibles y especialmente es que la inmensa mayoría de las mascarillas se compraban en China y entonces
Sí.
había que buscar, pues eso, es un nuevo mercado en el que no habíamos entrado directamente como comunidad a poder comprar y fue la necesidad que tuvimos. E insisto, no descontextualicemos porque es una situación de emergencia y en las situaciones de emergencia hay que tomar decisiones de emergencia siempre con la transparencia y con la rigurosidad que requiere ese tipo de contratos.
Dígame, hago un paréntesis en sus competencias y ahora vuelvo a ellas. Pero antes, ¿usted qué opinión tiene del caso del espionaje a la presidenta y las acusaciones por parte del presidente de su partido a la presidenta por este asunto?
Sinceramente, me parece que la presidenta no se merece, después de todos estos 2 años, además que nos hemos sentido especialmente solos durante todo este tiempo, pues que ahora desde tu propio partido salgan esas acusaciones, además que son falsas, ¿no? Entonces yo creo que me parece que todo esto, pues lógicamente hay que depurar responsabilidades y hay que tomar algún tipo de decisión porque desde luego la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no se merece lo que ha vivido, lo que está viviendo en estos momentos.
¿Cree que debería haber un congreso extraordinario y elegir al señor Núñez Feijóo como nuevo presidente del Partido Popular?
Bueno, no sé si la solución es exactamente que haya un congreso extraordinario, pero desde luego que sí que tiene que haber una solución con todo lo que ha ocurrido en referencia a la figura de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. O sea, es que lo que insisto, que nosotros en 2 años de casi diría de extrema soledad, ahora aparece todas estas acusaciones gravísimas, todas ellas, por cierto, en las que, insisto, la presidenta no se merece pasar todo esto después de todo lo vivido.
Extrema soledad, quiere decir que ustedes estuvieron solos incluso con la gente de su partido, les dejaron solos la dirección de su partido en su gestión.
Sí, nosotros hemos vivido muy solos durante todo este tiempo. También hemos tenido esa sensación permanentemente, ¿no? Lo hemos vivido a todos los niveles, ¿no? la presidenta en la conferencia de presidentes, lo he vivido yo en el Consejo Interterritorial, perdón, y lógicamente, pues todo eso, y luego, bueno, y siempre obteniendo el respaldo de los madrileños, que yo creo que ha sido lo más importante en todo este tiempo, ¿no? El 4 de mayo yo creo que marcó algo, bueno, pues que fue el reflejo de apoyar una gestión y sobre todo encabezado por una figura de Isabel Díaz Ayuso.
¿Y cuál es la causa de esta guerra contra Isabel Díaz Ayuso?
Bueno, si miramos el hecho concreto es porque pidió la fecha de un congreso regional y a partir de ahí pues ha sido todo lo que hemos visto en este tiempo, que es algo difícil, vamos, es imposible de entender, ¿no? Que por algo que es una petición de la celebración de un congreso se llegue a este extremo, ¿no? En esta situación que, bueno, además siendo el único partido que es la única alternativa al peor gobierno de diría yo, de la historia de la democracia, pues que estemos viviendo esta situación, desde luego que hay que llegar al sentido común, a apelar a la unidad y sobre todo recuperar la confianza porque es necesario, sobre todo por la importancia que tiene el Partido Popular dentro de lo que es España.
Dígame, pase lo que pase con la fiscalía, ¿sale dañada la presidenta de todo este episodio?
Pues vamos a ver, la presidenta yo creo que ha sido muy clara, ha dado las explicaciones, nosotros hemos aportado todo lo que toda la documentación. Nosotros, por lo que vamos viendo y por el reflejo que tiene en la calle, la presidenta, su imagen, nos ha visto dañada a lo más mínimo. Yo creo que eso es lo importante de todo esto porque, bueno, cuando uno es consciente de que lo que ha hecho, lo ha hecho con esa transparencia y con esa rigurosidad, yo creo que los resultados estarán allí, nos acompañarán y la honradez siempre, en todo momento.
Vuelvo al día a día de sus competencias y voy terminando, consejero. Se cumple un mes consecutivo con descenso de la incidencia acumulada de la sexta ola hasta los 584 en la Comunidad de Madrid. Va más despacio, tengo la sensación de que se ha ralentizado viendo los números esta mañana repasándolos, se ha ralentizado el descenso, ¿no?
Bueno, estamos un poco más esta última semana, pero bueno, pero va descendiendo bastante a buen ritmo. La incidencia acumulada a 7 días está en 204, lo cual indica que toda esta semana continuaremos descendiendo. La hospitalización también continúa en descenso, las UCI ya están por debajo de 200 y sobre todo con un dato más importante, siguen creciendo los pacientes con COVID y no por COVID. Ya el 60% son pacientes que por cualquier otra patología ingresan y detectamos que la PCR es positiva, pero no es el motivo del ingreso, digamos, la evolución de la infección por el COVID, que es un 40%, con lo cual los datos serían a nivel asistencial todavía por debajo de lo que estamos viendo, ¿no? Esa es la buena noticia y desde luego que todos los indicadores, todos, además otro que tenemos, las llamadas de suma, los seguimientos que hay en atención primaria, todas van en sentido descendente, lo cual es una buena noticia. Hay que recordar que llevamos ya, creo que esta es la sexta semana de descenso, y sí que, bueno, los 4 primeras se produjeron de manera mucho más intensa, pero bueno, yo creo que va por buena línea, y sí que ya hablamos claramente del final de esta sexta ola.
¿Y el ritmo de vacunación?
El ritmo de vacunación, por desgracia, continúa ralentizándose. También es verdad que hay un factor que nos ha determinado mucho la ralentización de esa evolución, que es que ha habido muchos contagiados en esta sexta ola, ¿no? O algunos por diagnóstico, pero probablemente, bueno, había un estudio de una publicación americana que decía que aproximadamente llegaríamos casi al 50% de la población del hemisferio norte. No sé si ese 50%, pero el porcentaje ha sido altísimo. Y ya sabemos que, lógicamente, cuando se produce ese contagio hay que retrasar, ya sea la segunda o tercera dosis, o bueno, incluso la primera en el caso de que sea, ¿no? Pero bueno, todavía la verdad es que no nos cuesta ya ahora cada vez más incrementar ese porcentaje de vacunación,
Ya
sí.
ven, el Reino Unido ya quitan la mascarilla en interiores la semana que viene y dicen que hay que tratar esto como una gripe, que los antivirales y las vacunas. ¿Pone usted una fecha para quitarnos las mascarillas en los interiores o no se atreve todavía?
Todavía no me atrevería a dar la fecha de las mascarillas, pero desde luego que sí que hay que empezar a plantearse un horizonte, bueno, de cuando la incidencia continúe ya habrá que buscar cuáles son las cifras exactas y sobre todo ver digamos, esa traducción de los contagios que tiene sobre nuestro sistema asistencial. Habrá que plantearse ahí esa decisión. Nosotros sí que planteamos en la pasada Comisión de Salud Pública plantearnos reducir los aislamientos, bueno, incluso eliminarlos para situaciones que no estén relacionadas con brotes precoces o con vulnerables, porque entendemos ya que tal cual el nivel de contagiosidad va descendiendo tanto que empezar a adaptarse a la nueva situación, ¿no? Que yo creo que esos serán los dos grandes debates, ¿no? Los aislamientos y la restricción de las mascarillas en interiores.
Y una cosa más, sobre los centros de urgencia de los centros de salud, ¿se van a volver a abrir cuando regrese a la normalidad esos 37 centros de salud cuya actividad suspendió en marzo de 2020, consejero?
Bien, pues nosotros ya cuando veamos que el fin de esta sexta ola ya sea evidente, lógicamente vamos a tomar esa decisión. Es verdad que también la propia situación por el COVID lo que ha hecho ha sido, un reorganizar cuáles son esas urgencias, esos niveles. Hay que ver que hay otros recursos que tenemos también abiertos, como son los SAR, como son las UADs, las unidades de atención domiciliaria. O sea que hay que plantear muchos elementos que influyen dentro de esa urgencia extrahospitalaria pero tomaremos una decisión al respecto, eso cuente con ello seguro.
Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, gracias por estar en Onda Madrid, consejero, que le vaya bien.
Muchas gracias, buenos
días. Hasta el próximo día.
De lo que conocemos, yo personalmente no veo indicio de delito de ningún tipo ni de investigación. Ahora, enredar, lo que se puede llegar a enredar con todo esto, pues mira, desde solicitar, como se está solicitando, que se aparte la fiscal general del Estado por una cuestión de contaminación evidente política, hasta pasar el tiempo en el que la fiscalía quiera manejar abiertas unas diligencias informativas que personalmente creo que nunca van a acabar o bien en denuncia o bien en querella, pues eso puede ocurrir. Ya sabemos cómo funciona la fiscalía, ya dijo Pedro Sánchez de quién depende. Y ya sabemos en otros casos que las diligencias informativas se mantienen abiertas el tiempo que le da exactamente la gana a uno, ¿no? Pero recorrido jurídico penal, sinceramente, no le veo.
Uno de los momentos clave de estas últimas horas fue el pasado viernes, cuando Pablo Casado de la cadena COPE dice aquello de casi 300.000 euros se ha llevado el hermano de la presidenta.